SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Hay una imagen que está dando ahora mismo la vuelta al mundo y que ha conmocionado a los Estados Unidos. Se trata del asesinato de Charlie Kirk, un influencer de extrema derecha, que fue tiroteado anoche durante un acto con estudiantes en la Universidad de Utah.
Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years?
Counting or not counting gang violence?
Great.
Fue prácticamente al inicio de ese acto en el campus cuando el activista que respondía a una pregunta precisamente sobre tiroteos masivos en Estados Unidos fue entonces cuando recibió un disparo en el cuello que le provocó la muerte. José Luis Sastre, hola.
Hola, buenos días. La policía ha detenido esta madrugada a dos personas por su presunta relación con este asesinato, aunque es verdad que han sido puestas en libertad muy poco después.
Charlie was the best of America and the monster who attacked him was attacking our whole country.
Ya de madrugada la Casa Blanca ha publicado un vídeo de Donald Trump, amigo del asesinado, condenando el ataque. A pesar de que el FBI no tiene de momento un sospechoso claro, el presidente de los Estados Unidos vincula directamente a la izquierda con este ataque.
For years, those on the radical left.
Dice Trump, durante años, la izquierda radical ha comparado a maravillosos estadounidenses, como Charlie, con los nazis y los peores criminales del mundo. Estos mensajes, proseguía el presidente, son responsables del terrorismo que estamos viendo hoy en nuestro país. Y en ese mismo vídeo, Trump acusa a la izquierda de promover una ola de violencia en el país y advertía: iremos a por todos los que están contribuyendo a estas atrocidades.
Poco antes de que su red social se llenara de muestras de apoyo a la familia y amigos de este activista ultra, el presidente de los Estados Unidos publicaba un extraño mensaje sobre la veintena de drones rusos que ayer fueron derribados en territorio polaco.
¿Por qué Rusia viola el espacio aéreo de Polonia con drones? Allá vamos, es lo que escribió Donald Trump en la Casa Blanca. De momento, no han dicho nada más sobre este asunto que ha activado todas las alarmas entre los socios de la OTAN.
El primer ministro polaco descartaba un error por parte de Moscú y decía: estamos en la situación más cercana a un conflicto desde la Segunda Guerra Mundial.
Donald Tusk ha pedido que se active el artículo 4 de la alianza, que es el que permite una consulta entre los socios cuando un miembro vea amenazada su integridad territorial.
Esta incursión rusa en el espacio aéreo polaco ha provocado ahora una calma tensa en la OTAN que habla de un suceso inédito.
But of course, whether it was intentionally or not, it is absolutely reckless.
Su secretario general Mark Rutte decía que se trata de un incidente imprudente y peligroso, aunque no se atrevió a hablar directamente de un hecho intencionado, algo que sí hizo la presidenta de la Comisión Europea, que ayer endurecía el tono en Bruselas con el otro gran conflicto en el mundo, el genocidio de Israel contra Gaza, y que deja de momento más de 64.000 personas asesinadas en la franja.
Esta es una de las declaraciones de ayer. Fue en el Europarlamento, donde Ursula von der Leyen dijo que va a plantear una suspensión del acuerdo comercial de Europa con Israel, una medida que provocó estos aplausos que escuchábamos de fondo en buena parte del hemiciclo, donde resaltaba ayer una imagen, la de decenas de eurodiputados progresistas vestidos de rojo como símbolo de protesta por la ofensiva de Israel, que amenaza, por cierto, con nuevos ataques sobre Qatar y otros países que acojan a miembros de Hamas. Netanyahu criticaba a esos países, los que han condenado el genocidio, y compara los ataques de Hamas del 7 de octubre con el 11S.
Y es que hoy es precisamente 11 de septiembre, es jueves.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Pero para que la propuesta para suspender el acuerdo comercial con Israel salga adelante es necesario un acuerdo entre los socios de la Unión Europea.
Y va a ser especialmente relevante ver qué dice Alemania, un histórico aliado de ese país y cuyo gobierno se resiste a condenar abiertamente el genocidio en Gaza.
Agustín Rodríguez Agún, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Aunque el ejecutivo de Merz suspendió la exportación de armas que fueran a ser utilizadas en la franja, lo cierto es que el gobierno alemán no quiere posicionarse contra el de Netanyahu.
El silencio sobre lo que ocurre en Gaza contrasta con la actitud de Alemania, con la incursión de drones rusos en Polonia, que el ejecutivo de ese país sí ha condenado sin paliativos. Berlín, Carmen Viñas.
Alemania reacciona indignada a la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, pero enmudece ante las propuestas de la presidenta de la Comisión, von der Leyen, de suspender el acuerdo con Israel y sancionar a sus ministros extremistas. Rusia ha puesto en peligro vidas humanas en un Estado miembro de la OTAN y de la Unión Europea. No creo que haya sido un descuido, ha asegurado el canciller Merz, tras condenar enérgicamente una acción que dice se inscribe en una larga serie de provocaciones desde hace meses en el Báltico y en el flanco este de la OTAN. Merz, que habló con el primer ministro polaco, Donald Tusk, apunta que las defensas aéreas europeas y de la OTAN funcionaron, pero no con la suficiente antelación, por lo que Europa debe mejorar su defensa. En cuanto a las posibles sanciones a Israel, el gobierno alemán toma nota y calla a la espera de conocer más detalles y de cómo evolucione el debate. En la coalición estamos de acuerdo con que la actuación de Israel es inadmisible, admite Merz. Sin embargo, el apoyo al país sigue inquebrantable.
Aquí en España anoche se confirmó la primera derrota parlamentaria del curso político para el gobierno después de que el Congreso tumbara la reducción de la jornada laboral con los votos de PP, Vox y Junts. Y al contrario de lo que suele ser habitual, la vicepresidenta Yolanda Díaz fue especialmente crítica con los independentistas catalanes a los que acusó de formar parte del grupo de las derechas.
Representamos algo que mueve la historia. Se llama lucha de clases. ¿Y sabe a quién representa usted? Usted en esta lucha representa el capital. Y me dirijo a todas las bancadas de la gente progresista de nuestro país. Nos quieren deprimidos. Y yo les digo hoy que nos van a encontrar luchando.
Críticas que provocaron la respuesta de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.
Usted siempre dijo, señora vicepresidenta, yo nunca miento, yo.
Que acusó a la vicepresidenta de mentir, a la par que justificaba su no, acusando a Díaz de hacerle el juego a las grandes empresas y perjudicar a las pymes. Es lo que también señalaba ayer la patronal catalana. Josep Sánchez, presidente de Foment del Treball, aplaudía a la caída de esta medida.
Es una gran noticia, ya que entendemos que a través de este posicionamiento habremos evitado que España entre en una fallida económica, como pasó en Francia en su momento cuando aprobaron las 35 horas.
Por contra, los sindicatos que convocaron protestas en varias ciudades del país escenificaban su enfado. Es lo que hicieron Unai Sordo y Pepe Álvarez, líderes de Comisiones Obreras y UGT, que llamaban a más movilizaciones sociales para presionar.
Nos parece absolutamente alucinante que los partidos políticos renuncien a debatir y, llegado el caso, a enmendar un proyecto de ley.
Pero que estén tranquilos, porque esta guerra acaba de empezar. Este secuestro que se ha hecho hoy de la voluntad popular que han hecho las tres derechas, nosotros vamos a intentar revertirlo en la calle.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Bueno, pues a pesar de la derrota parlamentaria de ayer, en el ministerio de Yolanda Díaz mantienen su intención de volver a presentar esta norma, aunque sin especificar cuándo. Por el momento, lo que ya va a hacer trabajo es iniciar los trámites para sacar adelante una regulación del registro horario para poner coto a las horas extra que se hacen en España. Está previsto que el texto salga hoy a consulta pública. Estefanía Salvatierra.
El departamento de Yolanda Díaz no va a dejar pasar ni 24 horas de la derrota de la reducción de jornada en el Congreso para poner en marcha el registro horario. Saca así una parte clave de esta norma para aprobarlo vía Real Decreto, evitando así su paso por el Parlamento. Hoy mismo el texto sale a consulta pública. Tendrá que pasar por el Consejo de Estado y de ahí al Consejo de Ministros y fin. El registro horario pretende poner coto a las horas extra que se hacen en nuestro país, 7 millones a la semana según la última EPA, de las cuales el 40% no se pagan. Este refuerzo del control horario pretende ser 100% digital, para que quede bien registrada cada entrada y salida de la persona trabajadora al puesto de trabajo, y además deberá ser accesible a la inspección de trabajo y a la representación legal de la plantilla en tiempo real y en remoto. A lo que el Ministerio tendrá que darle una vuelta es al endurecimiento de las sanciones, porque para eso hay que modificar la ley LISOS, la ley de infracciones y sanciones en el orden social, y eso sí, necesitaría apoyo del Congreso.
Sobre La Dana en Valencia, Televisión Española publicó ayer una parte de las conversaciones que se mantuvieron en el CECOPI durante el receso, que duró más de una hora. Una grabación que revela que la exconsellera Salomé Pradas dio indicaciones sobre el contenido de la alerta que se envió a los móviles a las 8 y 11 minutos de la tarde del 29 de octubre, algo que la propia Pradas había negado en sede judicial. Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. Pradas declaró que fueron los técnicos los que redactaron el mensaje de alerta que se envió a los móviles de la población a las 8 y 11 minutos de la tarde. Sin embargo, la grabación que se ha hecho pública evidencia que las indicaciones de Prada se dieron a las 18:59, cuando AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la propia delegada del Gobierno estaban desconectados por un receso. En ese audio se puede escuchar cómo la exconsellera de Interior precisa que hay que poner en el mensaje por qué medio se debe recomendar a la población informarse de la emergencia: el 112, el Twitter oficial de emergencias y la Televisión Pública Valenciana.
Pues séntame lo del pies de comunicación, que no me será. El 112, Twitter, oficial de emergencias de la Comunidad Valenciana y a Puig.
Y poco después se escucha también a Pradas preguntar si alguien tiene el teléfono de Miguel Prodo, de Miguel Polo, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica, y admitir que a ella no le apetecía llamarle. Fuentes del entorno de Pradas aseguran que con la inclusión de los medios de comunicación y difusión de información en el S-Alert se demuestra que la intención era que hubiera la mayor difusión posible, y matizan que no son indicaciones técnicas en materia de protección civil.
De lo económico, Elon Musk ha quedado destronado como el hombre más rico del mundo en las últimas horas, un puesto que le ha arrebatado el multimillonario Larry Ellison, dueño de la tecnológica Oracle, cuyas acciones se han disparado este miércoles en bolsa.
A ello se suma también la debacle que ha sufrido Tesla, entre otras cosas por la pérdida reputacional de Musk tras su paso por la administración Trump. La empresa sufrió un desplome en ventas, sobre todo aquí en Europa, después de que el magnate fuese nombrado responsable del departamento de recortes.
Pablo Anzola.
El vivido ayer es, según Bloomberg, el mayor incremento diario para una fortuna personal de la historia, y todo porque la subida estratosférica de hasta un 42% que han vivido en un solo día las acciones de Oracle en Wall Street.
Its co-founder, Larry Ellison.
Larry Ellison. Ha disparado el patrimonio de su cofundador, Larry Ellison, hasta los 394.000 millones de dólares, superando los 384 de Elon Musk. La compañía de software Oracle ha dado la sorpresa anunciando unas fuertes previsiones de crecimiento al calor de la inteligencia artificial y la subida de sus títulos, coincidiendo con la debacle bursátil de Tesla en los últimos meses, ha hecho perder a Elon Musk el trono que ocupaba desde 2021. Para entender mejor el dinero que manejan, si ambos repartiesen su fortuna actual entre toda la población mundial, tocaría más o menos a unos $90 por cabeza.
Vamos hasta Euskadi. En Radio Bilbao está Gonzalo Loza. Gonzalo, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Y hasta Castilla-La Mancha, en Radio Toledo, Ariadna Burgos. Buen día, buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar con noticias de estas dos comunidades e historias que se han producido en tierras de Euskadi y de Castilla-La Mancha, como lo que ha hecho la Universidad Pública Vasca, Gonzalo, de permitir por primera vez la defensa del quechua en un trabajo de fin de máster.
Sí, la protagonista es María del Cielo Galindo, estudiante boliviana, que ha agradecido poder reivindicar su lengua materna en el ámbito académico, algo que no fue posible en su país. En su TFM analiza precisamente la participación política y la resistencia cultural de las mujeres indígenas mineras de una región de su país. Se trata de un ejemplo de cómo la lengua es también una herramienta de identidad y de lucha.
El quechua es mi lengua materna, es el idioma con el que crecí y aprendí como que a nombrar las cosas, el mundo que me rodean, y también era una forma como que de querer reivindicar mis orígenes, también hacer memoria a la lucha de mis ancestras, de mis ancestros.
Galindo lleva tiempo luchando por la presencia de las lenguas minoritarias en los espacios académicos. De hecho, encuentra similitudes con el euskera, por ejemplo. Esta lengua tampoco tiene género y busca la igualdad en la forma de comunicarse.
Qué bien. Vamos con cosas de comer. 5.000 miguelitos que se han repartido en la Feria de Albacete por el centenario de este dulce tan famoso.
Sí, y es que cómo no rendir homenaje al producto y a su creador, Manuel Blanco. Cuenta la historia popular que Manuel, en 1965, le dio a probar a un amigo un pastel de hojaldre fino, relleno de crema, glaseado con azúcar. El éxito fue tal desde entonces que los miguelitos, como así se bautizó a este manjar, se expandieron por muchísimas zonas y en distintas variedades, pero siempre con la roda como origen indiscutible. Miguelito ya no nos acompaña, pero desde la Asociación de Productores reivindican sin cesar la indicación geográfica protegida. Y mientras tanto en la feria, que ya van por su tercer día, Ángels, se siguen degustando miles y miles de docenas de miguelitos, convirtiéndose en una de las imágenes más repetidas y más compartidas.
Todavía hay hambre para seguir comiendo miguelitos después de tres días de fiesta. Ordenanza en Vitoria contra los pises de los perros.
Sí, la nueva norma asegura al ayuntamiento que recogerá la obligatoriedad de limpiar los orines de perros. Hace casi un año se inició el estudio de esta opción, con multas incluidas, y ahora se confirma esta intención. Multas de hasta 3.000 euros por no hacerlo. La ciudadanía de Vitoria en general lo ve bien.
Todo lo que sea contribuir a que podamos tener una ciudad más limpia y ser responsables de nuestros peludos, pues está bien.
De hecho, nosotros sí que siempre llevamos una botellita con un poquito de agua para limpiar el orín del perro. Me parece lógico y normal.
Igual una fachada igual puede ser medio fácil porque sabes dónde está, pero si te lo hacen en mitad de un jardín, o sea, no me parece fácil, la verdad. Igual los que se dedican a limpiar basura también es parte, o sea, tenía entendido que es parte de su trabajo, pero...
Bueno, consideran además que puede ser complejo llevar botellines con todo el agua suficiente como para limpiar las posibles micciones de los perros. Es la única dificultad que ve en la ciudadanía vitoriana.
Pues estaría bien que esta iniciativa se extendiera. Y pastores,
se extendiera, ¿verdad?
Vamos, y pastores y ganaderos, nos queda poquito tiempo, pero se forman con clases, ¿no? Un oficio que ha pasado de herencia familiar y que forma ahora a los candidatos.
Sí, es la solución para los ganaderos de Castilla-La Mancha que desesperados acuden a la bolsa de empleo de estos cursos en busca de candidatos. Por sus aulas ya han pasado más de 400 alumnos.
Pues a ver si ya se reflota un poco la profesión. Gracias a los dos. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone las memorias de Catriona O'Sullivan.
A Catriona O'Sullivan le gusta presentarse por el final.
I'm extremely proud to say that I am a doctor of psychology.
Hoy es doctora en psicología, exitosa y reconocida, una joven abuela feliz, pero hace 25 años era una madre soltera que subsistía de ayudas y de limpiar baños. Hace 30, a los 16 años, vivía con su bebé en un centro de acogida. Hace 40, era una niña de 6 con sus padres toxicómanos.
Neglected, abused, hungry and scared.
Crecí en la extrema pobreza, maltratada, hambrienta, asustada, sufrí abusos sexuales y de todo tipo.
My parents were drug addicts. I lacked food, I lacked love. There was no care and there was very little security.
Catriona O'Sullivan ha publicado en España con Planeta Pobre, una vida de lucha por un destino mejor. Sus memorias familiares, una infancia y adolescencia marcadas por las adicciones de sus padres y por la extrema pobreza que se hereda como se heredan los privilegios.
Poverty reproduces itself in the same way that privilege does.
Nos ha estremecido con este relato crudo, duro, crítico con los prejuicios y con un sistema educativo que muchas veces aísla aún más a quien más lo necesita. Pero una llamada a la esperanza y una defensa también de los servicios públicos y comunitarios cada vez más mermados.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.